Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Geografías Inestables,
con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, Radio Cultura, en este, digamos, miércoles 3 de noviembre, con una temperatura de 22 grados en la ciudad de Buenos Aires. Se ve el día nublado, intermitente, va y viene alguna llovizna aislada, pero la humedad pega duro en estos cuerpos viejos, ¿no? Franco, ¿cómo te va?
¿Qué haces, Martín? Qué bueno volver a escuchar tu... A ver, no es pronóstico del tiempo, pero es tu reseña del tiempo, algo que extrañaba. Sí, acá en Montevideo, exactamente lo mismo que estás viviendo vos en la ciudad de Buenos Aires, exactamente igual, es como si hubieses estado describiendo la situación climatológica de Montevideo. Así que, nada, estoy ahí entre la alegría de que nos estamos acercando, vos sabés que a mí me gusta la primavera y el verano, a un poco decir, pucha, basta de días nublados, fue bastante largo acá el invierno. Pero bien, contento, y contento de estar hoy con Flor, que nos está operando y mucho más. Hace mucho tiempo que no nos operaba Flor, desde casi creo que desde cuando hacíamos contigo el programa de Geografías Inestables los viernes. Así que una alegría enorme. Ah, y, ¿te acordás?
Perfecto, ahora la ubico bien, porque yo, estamos, por supuesto, los nombres, estamos con Florencia, ¿no? Como operadora, pero no me acordaba la cara, viste que perdés también eso, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Estamos Florencia López Novo y, claro...
La punk de la radio.
Ahora sí,
la que le ahora gusta sí. La música punk. Sobre todo me acuerdo que le gustaban muchos grupos neoyorquinos poco conocidos en Buenos Aires, así que una vez me pasó un listado y adhiero por completo.
Años 90.
Actuales le gustan. Actuales, sí, me mandó. De la banda de ladrones de estos, de Jorge Cabrera y Charlie Vázquez, de Flor. Querido Martín, estamos con Andrés Napoli. Creo que, a ver, ¿cuántas veces hemos dicho en los últimos 4 años, vos, yo, que el tema central de todo lo que se venía eran los temas de cambio climático, los temas de medio ambiente, de qué iban a ser lo que más iba a marcar la geopolítica a nivel mundial? Simplemente recordar que hace 2 semanas los servicios de seguridad, de inteligencia estadounidenses sacaron un informe bravísimo al respecto, que lo levantó el New York Times, entre otros. Boris Johnson se subió al caballito últimamente y también sacó, hace poco dio una entrevista al diario The Guardian hablando exactamente de lo mismo, o sea que ya no es solo un tema de decir, a ver, es mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros, sino que acá entran en juego temas de vida o muerte de centenares, de miles, de millones de personas que van a generar muchas turbulencias. Y tenemos Glasgow, por suerte, tuvimos un G20 que también habló, que terminó en Roma hace 2 días, tenemos un presidente estadounidense que se puso las pilas y lo tenemos Andrés Napoli, director de FARN, con nosotros, que tiene 5 personas en Glasgow en estos momentos y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Andrés, ¿qué está pasando en Glasgow? ¿Vamos a llegar a algo? ¿Va a haber alguna resolución o todo va a quedar, como dice Greta Thunberg, la joven sueca activista, todo va a quedar en bla, bla, bla?
Bueno, digamos, ya hemos tenido un antecedente de lo que puede llegar a pasar en Glasgow con la declaración del G20. Eso es, digamos, la semana pasada se reunió el G20 en Roma. Y bueno, ahí tuvimos ya un antecedente de lo que va a pasar. El antecedente es que va a pasar un poco, no diría lo mismo, pero algo de lo que viene pasando en otras cumbres. Es decir, no tenemos todavía el suficiente compromiso de los países de avanzar en una estrategia para enfrentar esta situación que estamos viviendo. Sabemos que la cuestión del cambio climático está apretando cada vez más, la ciencia ya está planteando situaciones de límite, y hay países que han decidido por el momento tomar tiempo. Hablo de China, atrás de China se fue India, y junto con eso Rusia, que está con un tema un poco más de geopolítica, con la cuestión de las vacunas y todo eso, que bueno, dijo, bueno, yo también voy a quedar por fuera en esta cumbre, o no voy a generar mayores compromisos. No es que no se generan compromisos, pero por ejemplo, hablemos de lo concreto. Hay como dos espacios para tomar decisiones. Por un lado es bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, esto es principalmente de dióxido de carbono y de metano, y China dijo que ellos van a ir en esa línea, pero que recién a partir del 2040, después del 2030, porque al 2030 esperan un pico de emisiones, es decir, que lejos de, ir, de empezar ahora, van a subir y para empezar a bajar a futuro. Y bueno, atrás de eso se metió India, otra de las potencias industriales importantes, así que es de esperar que la, lo que pase en Glasgow no sean compromisos muy grandes, sino que avanzar por algunas declaraciones, como la que surgió esta semana, de disminuir el metano. Metano es importante porque proviene también de combustibles fósiles, fundamentalmente del gas, y también de un compromiso para detener la deforestación, ninguno de los dos vinculantes. Por ese lado anda la cosa.
Ahora, ¿no? Vos decías China-India, India, a ver, China, tuvimos muchas declaraciones de Xi Jinping, el presidente chino, durante el año, referente, por ejemplo, a que iban a dejar de producir que en el extranjero todo lo que es hidrocarburos, algo que en un momento se decía, bueno, lo dejan de producir dentro de sus fronteras, pero producen afuera, habían prometido hacerlo. Había un compromiso grande también de pasar, por ejemplo, a autos eléctricos mucho más rápido que Europa y que los Estados Unidos. Había como algo marcado en Xi Jinping que daba a entender que iban por ese camino. Ahora se encontraron con este cuello de botella en los abastecimientos y la falta de preparación en tema energético, que quizá le haya hecho cambiar de opinión. Pero India lo que reclama, a ver, corregime Andrés, reclama y dice, sí, nos están exigiendo a nosotros que pasemos a energías renovables, pero nosotros no podemos y tenemos que darle de comer a un buen número de personas, y si no aceleramos nuestros procesos, después de lo que pasó con la pandemia, y India la pasó muy bien, si no aceleramos nuestros procesos de producción vamos a estar en problemas, y no vemos que los países, llamémoslos más industrializados, hagan algo ahora para ayudar a la reconversión. ¿Es algo por el estilo lo que pasó con India?
Bueno, sí, esa es la discusión histórica. Es decir, vos tenés acá cinco generadores importantes de emisiones. Digamos, tenés a Estados Unidos, que es el acumulativo, digamos, si lo mirás desde el punto acumulativo, es el mayor emisor, pero no actualmente, porque actualmente es China. Y después tenés, por supuesto, tenés a la India, con un porcentaje importante, 6%, similar al de la Unión Europea. Y ahí están los grandes jugadores de este acuerdo. Si ellos no avanzan en esa línea, no va a haber grandes disminuciones a nivel mundial. Es decir, todos los demás países, si bien Argentina es un emisor importante, tiene relativamente importante, pero no supera el 1% de las emisiones. Entonces, esta discusión va a tener que en algún momento llegar a un espacio de decisiones, porque es lógico que los países subdesarrollados, los países que tienen necesidades, tienen que desarrollarse. El punto es encontrar ese desarrollo de otras formas y de otras maneras. Y bueno, ahí es donde empieza a discutirse también la necesidad de tener financiamiento para producir esas transiciones en lo energético, en primer lugar, que es lo que mueve la economía. Esas transiciones, ese financiamiento no se está dando, los países no están cumpliendo con los montos, y entonces esta discusión se empantana absolutamente, como ha pasado en otras veces. Por eso uno venía con esperanzas en Glasgow, pero hasta el momento no tenemos estas decisiones tomadas.
Andrés Napoli, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo andás?
Mira, es verdad, hay un cierto pesimismo en general y las opiniones de los ambientalistas, los militantes ambientalistas están siempre negativas, pesimistas. Sin embargo, siempre hay un paso para adelante, ¿no? Se van avanzando en primero en concientizar y ahora un poco en llevar las cosas adelante. No voy a decir que el mensaje de la reina de Inglaterra sea conmovedor, pero parece como de que hay una conciencia universal con el tema. Más allá de que China se abre un poco, que India sale atrás, China que es el mayor, tú decís, emisor, más de un 20%, ¿no? El principal...
27%.
27%, o sea, y después Estados Unidos que anda en unos 11, 12, por ahí, como, 12%, como tú decís. Exactamente. O sea, es realmente que China tire para atrás, es una mala, muy mala noticia, pero desde el punto de vista optimista, de la cumbre de Glasgow, ¿se saca algo en concreto? Algo tiene que salir, ¿no?
Mira, creo que va más por el lado que lo estás planteando, por el lado de que, bueno, cada vez se toma más conciencia en este sentido. La conciencia no es solamente, digamos, de los dirigentes políticos, sino que la conciencia es a nivel social. Cada vez más la economía está generando algunas decisiones. Los bancos, muchos bancos que reciben fondos de, digamos, valga la redundancia, de fondos de capital, están en este momento no empezando a financiar proyectos de hidrocarburos o de vinculados a combustibles fósiles, porque están con grandes problemas para poder fundamentar ese tipo de decisiones. Por lo cual, digamos, hay un avance, hay una conciencia generalizada, mucho más que en otras veces. Por eso hablamos hoy en día de que el cambio climático ha pasado a llamarse crisis climática por la situación crítica que venimos enfrentando. Pero como te decía, eso hay que transformarlo en decisiones. Eso, y el tiempo va pasando y las consecuencias se van a hacer sentir. Y ahí yo pondría un elemento que no tenemos que perder de vista, países como los nuestros, cuando decimos, bueno, no tenemos nada para hacer. Bueno, sí, no tenemos nada para hacer en esa discusión, pero vamos a sufrir las consecuencias, porque en términos de justicia climática, aquellos que más emiten no van a ser los que más consecuencias sufran. Van a ser los que menos emiten, los países insulares, los países que tienen grandes bordes costeros, países como los nuestros que dependen de la agricultura, en donde van a sufrirse grandes cambios. Existen informes que nos hablan, por ejemplo, en la zona de Cuyo, las consecuencias van a ser muy fuertes, porque el agua va a disminuir notablemente. Entonces, ahí tenemos que empezar a pensar esos procesos y cuando, digamos, no quiero hacerlo muy largo, pero cuando el presidente Alberto Fernández pide un cambio en la negociación de la deuda internacional, ese cambio en la negociación de la deuda internacional de plantear acciones climáticas, esas acciones climáticas tienen que ir dirigidas a donde van a estar las consecuencias climáticas y no a cualquier cosa. Por eso mismo hay que llamar un poco la atención en esos temas.
Andrés, Martín, si les parece, vamos a escuchar un tema y después seguimos contigo, nos metemos un poquito con el discurso del presidente en este meeting, que bueno, da para analizarlo un poco más, con este fondo de 130 mil millones de dólares de las entidades financieras, que supuestamente entre ellas está la HSBC, el Banco of America, el Banco Santander, entre otras, que están destinadas a ayudar a la reconversión energética de los países que lo necesitan. Después una curiosidad que se da en el Financial Times, que está escribiendo mucho gente de Irak, el presidente de Irak, el ministro de Economía de Irak, diciendo que ellos van a avanzar más decididamente sobre el abandono de los hidrocarburos. Bueno, todas estas cosas, ya que te tenemos a vos, Andrés, a ver qué opinás. ¿Escuchamos un tema? ¿Les parece bien?
Vamos. Out of water and I can't even dream. You don't even want to.
it's over. I know it, but I can't let go.
A 15, las noticias se transforman en informes. Geografías inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga, por Radio Cultura 97.9.
Nos seguimos en Geografías inestables. Entre los otros temas, había surgido, que está dando mucho vuelta ahí, lo del hidrógeno verde. Martín, ¿te parece que empecemos por preguntarle a Andrés de qué se trata esto del hidrógeno verde y después seguimos con las otras cuestiones que habíamos punteado?
Y me parece que sí, porque nadie sabe qué es exactamente, o muy pocos.
Dale, dale. Entonces, Andrés, te aprovechamos. ¿Qué es esto del hidrógeno verde que sale en todos lados?
Bueno, se anunció en Glasgow la inversión de una empresa australiana en la Argentina para producir hidrógeno verde. El hidrógeno verde en términos generales es un combustible, digamos, que no genera emisiones de efecto invernadero, es decir, no emite CO2 ni ninguno de los otros gases, por eso, digamos, ha sido muy anunciada. Y bueno, prácticamente el hidrógeno es un vector de la energía, es decir, hoy se produce hidrógeno para generar energía, pero proveniente precisamente de otras fuentes de energía, porque se produce a través del gas, o se produce a través de los hidrocarburos. Entonces ese hidrógeno que se produce y que va a alimentar la industria de los fertilizantes, la petroquímica, la siderúrgica, la cementera, produce efecto invernadero. El hidrógeno verde básicamente es la división de la molécula de hidrógeno de otras moléculas. Fundamentalmente el hidrógeno no se encuentra suelto y solo, sin molécula, hay que dividirlo. Y eso se hace en el caso de lo que es el hidrógeno verde a través de lo que es la hidrólisis del agua, es decir, se le pone energía, se le pone electricidad al agua y se dividen las moléculas y a partir de ahí se genera esa energía que se puede almacenar. Ahora bien, ¿cómo se le introduce la energía eléctrica? Bueno, cuando es verde no tiene que producir ningún efecto contaminante, tiene que venir de energía renovable, es decir, esa electricidad tiene que surgir de por ejemplo, energía eólica. Y ese es todo el proceso completo. Este hidrógeno verde, el proyecto está pensado para ser exportado, no para alimentar la industria nacional ni nada por el estilo, pero bueno, es un inicio, pero hay mucho por hacer por delante. Esto es un anuncio, imagínense que esto va a estar planteado en Río Negro. Río Negro hoy no tiene, por ejemplo, energía renovable para ofrecer, tendría que generar parques eólicos, tendría que generar toda esa industria de base. Lo que puede ser una buena noticia porque aceleraría este proceso para energía renovable, porque la energía renovable tiene además que alimentar algo, ¿no? No es que se pone un generador en cualquier lado para producir energía, sino que lo más importante es que pueda estar vinculado a algo. Así que bueno, el proceso esperemos que se pueda iniciar y es una noticia que parece increíble para un país como Argentina, por eso nosotros la tomamos como tenemos que tomarla, como un anuncio y después veremos qué sucede.
Andrés, bueno, habíamos hablado hace un ratito de estos 130 mil millones de dólares que suenan muy grande, pero no sé si es tan grande o cuánto con respecto a lo que se necesita. ¿Cómo ves este número que básicamente son instituciones privadas. Simplemente me limito a una cosa y te lo dejo a vos. Un artículo de The Economist de la semana pasada dice que, si bien no tienen, a ver, no creen que va a pasar demasiado, sí que va a haber avances, como dijo Martín hace un rato, en este Glasgow, hay dos o tres factores que están buenos. Uno es, primero, que han bajado mucho los costos en lo que son la creación de sistemas para generar energía amigable. Otro es lo que decía Martín hace un rato, que el mundo está presionando para ir a ese lugar. Y tercero, que no es algo que dice que está bueno, dice, acá no sé cuánto dinero va a haber de los estados, pero van a tener que ponerse un poco las pilas las grandes empresas privadas, las multinacionales. Bueno, te quería preguntar, ¿es mucho, es poco este acuerdo que creo que firmaron ayer este grupo de entidades financieras? Y bueno, ¿cuánto se necesitaría?
No es ni mucho ni poco, es un número que ya estaba establecido de alguna forma también en el Acuerdo de París, pero básicamente como transferencia de financiamiento por parte de los estados. Esto viene del sector privado. Yo creo que el sector privado tiene un rol muy importante para hacer en términos de contribuir a la cuestión climática. Primer punto, establecer, ponerle un límite al financiamiento de lo que son los proyectos de combustibles fósiles. Es decir, señores, se terminó. Los proyectos que estén funcionando, desarrollen, pero no hay más para expandirlo. Por otro lado, me parece que es importante, bueno, empezar a hacer que estas industrias que consumen muchísima energía tengan una alimentación de energía renovable, una gran parte venga de la energía renovable, y ahí tenemos un efecto diferencial para hacer. Y en tercer lugar, me parece que en algún espacio del financiamiento tiene que ir para la ciencia, porque el gran problema que tienen las energías renovables hoy es su falta de acumulación. Entonces vos producís energía renovable del sol, producís energía renovable del viento, etcétera, pero no podés acumular. Y entonces ahí tenemos el gran problema para que estas energías puedan pegar el salto hacia adelante. Distinto es lo que es toda la cuestión de la electrificación de la movilidad, es decir, los vehículos eléctricos, que por supuesto, digamos, el hidrógeno les puede llegar a dar una alternativa. Lo que pasa es que el hidrógeno hoy es muy caro para pagarlo. Entonces hay que trabajar en una múltiple dimensión, y creo que cada uno de los proyectos que puedan estar desde el sector privado tienen que tener una contrapartida de gobiernos para trabajar en conjunto, porque voy a poner un ejemplo. Si el sector privado no quiere invertir en combustibles fósiles, pero el gobierno argentino le da todos los subsidios a los combustibles fósiles, tenemos un problema, porque no estamos haciendo un vector de suma cero. Entonces hay que empezar a trabajar mucho más estratégicamente y pensar que este no es un tema secundario o que da para charlar cuando no tenemos otro tema. Es un tema central en la geopolítica mundial hoy en día.
Leí hace poco también, creo que era en el New York Times o en el Financial Times, bueno, que Bélgica se encontraba en una situación muy particular entre dos vecinos que apuntan a dos sistemas energéticos distintos. Alemania muy basado en gas. Alemania insólitamente no es un gran país, es un país que todavía es muy amigo del petróleo por una especie de relación muy particular con su industria automotriz. Por otro lado, Francia está con grandes desarrollos desde siempre en términos de centrales nucleares, que es energía de por sí limpia, con el problema de los desechos, y Bélgica tenía que optar, porque están con problemas de energía, por alguno de los dos modos de trabajar. Y leí por ahí, en un lugar, algo que en una revista científica, que decía, bueno, durante muchos años la energía nuclear fue muy maltratada por los derrames que hubo, los ya famosos Chernobyl, el de Fukuyama en Japón, pero es una energía limpia con el problema de los desechos. Y alguien, no sé si vos lo escuchaste, dice, ojo que ahora con esta nueva carrera espacial que se está dando, si bien es una carrera de egos, como dicen muchos, pero es algo que se está acelerando, dice, ¿y qué pasaría si mandamos los desechos nucleares al espacio? ¿Lo escuchaste alguna vez eso o no?
No, la verdad he escuchado muchas cosas. Locuras se escuchan siempre. O sea, escuché también, por ejemplo, cuando me tocó llevar el caso del Riachuelo en la Corte Suprema de Justicia, que un ingeniero vino a proponer que se asfalte el Riachuelo para no verlo más. Es decir, esas no son las soluciones que necesitamos. Es decir,
qué barbaridad.
Tirar los residuos nucleares a la atmósfera, ya tenemos mucha basura espacial. Yo creo que hay que dar la discusión, pero de frente, de cara a todos los temas. Si la energía nuclear se presenta como una energía limpia en términos de emisiones, ¿quién lo va a negar? Claro que lo es. Pero cuando miremos la cuestión del impacto, no podemos. Las emisiones son importantes, pero también lo son todo el resto de las otras cosas, porque, digamos, hay episodios que cambian la historia. Si Chernobyl cambió la historia en el mundo, el Fukushima también la cambió. Las Torres Gemelas, yo me acuerdo discutir en el Congreso de la Nación hace un montón de años por un tema de un tratado nuclear en la Argentina, donde algunos diputados me preguntaron: ¿y cuánta gente murió en las Torres Gemelas? No importa cuánta gente murió en las Torres Gemelas, cambió la historia del mundo con las Torres Gemelas. Entonces digo, cuando miremos la energía nuclear, mirémosla en su contexto en general, es decir, el problema en lo que significa en términos de riesgo y de gestión de residuos la energía nuclear es muy importante. Hay países que lo gestionan bien y otros países que no lo gestionan bien. Entonces, yo no iría hacia atrás con el proceso de energía renovable, iría hacia adelante. Es decir, nosotros necesitamos realmente ir hacia energía renovable de bajo impacto en todo sentido. Así que, digamos, lo que está pasando en Europa es complejo, es comprensible lo de Alemania. La industria, digamos, la electrificación de los vehículos también depende mucho de lo que la industria automotriz quiera hacer. Es decir, desmontar la industria automotriz tal cual está hoy en día y pasarla eléctrico, y yo no sé si es un negocio que la industria automotriz está dispuesta a discutir. Lo ven en el largo plazo, pero hoy en día no lo ven tan así.
Martín, entonces, ¿vos querías preguntar algo? Sí, porque en esta cumbre de Glasgow, la 26, ¿no? Es una cumbre que existe desde el año, creo que 95, en Berlín, ¿no? Fue la primera, me parece.
Exactamente, después del convenio de cambio climático, sí.
O sea que fueron 26 cumbres, para decirlo de una manera clara. Sí. Los avances, si los tenemos que medir, son dramáticos, son pocos o son pobres. Pero dentro de los temas, esta cumbre que dura bastantes días, no todos los líderes van a quedarse ahí, pero es una cumbre que arranca.
Dura 15 días. Dura 15 días. Los primeros son los de más alto nivel porque están los presidentes.
Claro, ahí yo sé que ustedes han mandado delegados o mandado gente para participar. ¿Es una participación activa? ¿Es una participación de la Fundación en distintos temas o es presencial? ¿Cómo manejan esos temas?
Es una participación de varios sentidos, porque por un lado hay todo lo que se llaman los eventos paralelos, los eventos que suceden alrededor, en donde se presentan distintas cuestiones. Nosotros presentamos distintos trabajos, distintas iniciativas, discutimos ahí con científicos a nivel internacional, y también, por supuesto, estamos en lo que son los pasillos, en la idea de incidir, la idea de incidir en la negociación, de mirar los documentos, de asesorar un poco tanto a delegados del gobierno argentino como a otros delegados también que nos consultan. Así que la participación es muy fuerte. Cuando uno le toca participar de estas conferencias, realmente las horas de trabajo superan las 20 horas por día, todos los días, porque se negocia mucho de madrugada también. Así que, bueno, es un trabajo muy intenso.
Entonces, eso es importante. Dentro de las prioridades de FARM, de lo que es la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, ¿cuáles son las prioridades? ¿Deforestación o están en todos los temas ustedes allá?
Nosotros, hemos evolucionado de una organización que se ocupaba solamente de lo que es el derecho vinculado al ambiente, el derecho ambiental, todo lo que son las normativas, los instrumentos legales, etcétera, a una organización que trata los temas de política ambiental. Y en ese sentido, digamos, en política ambiental a nivel nacional, está claro que las prioridades son tres o cuatro importantes, y muchos tienen que ver con la cuestión climática también, lo que es la construcción de la matriz energética, lo que es evitar, digamos, el avance indiscriminado de la frontera agropecuaria para de alguna forma proteger los bosques nativos, lo que es la contaminación del agua y el impacto, digamos, en la calidad de vida de la población. Sí, tenemos varios elementos y en ese sentido trabajamos en esas líneas. Por supuesto, también incidimos en el Congreso de la Nación, porque siempre hemos dicho que las pocas políticas ambientales que existen en la Argentina siempre vienen precedidas por leyes. Por eso es importante, pongo el ejemplo, ley de bosque, ley de glaciares, etcétera, hasta que no fueron leyes, no formaron parte de la agenda pública ni de cerca. Entonces, sí trabajamos también en el Congreso en ese sentido. Entonces, la política ambiental, somos cultores de que no tiene que ser un tema aislado, tiene que estar en todas las decisiones que se tomen, ¿eh? Cualquier decisión que se tome tiene que tener un costado ambiental importante.
Última pregunta de este bloque. ¿Hubo un acuerdo para parar la deforestación? ¿Fue así?
Un compromiso internacional, sí, para detener la deforestación. Así que, bueno, Argentina sobre el final lo adhirió, hubo mucha presión del campo para que Argentina no ingrese en ese acuerdo, da para conversarlo largo, no sabe, digamos, hasta última hora de ayer no sabemos si el gobierno argentino le iba a firmar, finalmente la firmó a través de un video, no la hizo en forma de firma, porque claramente ya estaba circulando este compromiso. No es un compromiso de no vinculante, vale decir, es voluntario, pero bueno, al mismo tiempo el presidente en el discurso de ayer anunció que va a reformar la ley de bosques, así que vamos a ver a dónde termina todo esto.
Me entusiasmé, ¿sabes con quién me entusiasmé? ¿No?
Con Bolsonaro.
Con Bolsonaro.
Preguntale en este bloque, así el próximo bloque lo dedicamos solamente al tema del discurso del presidente, pero preguntale lo de Bolsonaro.
No, que cuando hablamos de deforestación salta rápidamente la figura, bueno, Brasil, por supuesto, que creo que es la reserva más importante con el Congo, no sé cuáles son exactamente, pero son una de las más importantes, y Jair Bolsonaro, que está ahí como desdibujado, ¿no? Las cumbres, tanto en la G20 como en esta, me imagino que no firmó esto y que está en contra y está peleando lo que pueda, ¿no? Por el tema de los bosques brasileros.
Mira, no tengo la precisión de si lo terminó de firmar o no, porque estas cosas, esto sucedió anoche, en definitiva, y de última está todavía abierto a la firma. Bolsonaro tuvo una agarrada muy fuerte con Macron hace 2 años con los incendios de la Amazonía, pero creo que después de desandar un poco ese conflicto se dio cuenta de que no podía salir a enfrentarse con todo el mundo al mismo tiempo. Bolsonaro expresa un poco más esa idea de la política de Brasil, de que la soberanía y la decisión que se tome en la Amazonía es absolutamente de Brasil y no importa absolutamente nada. Y ahora un poco ha cedido a decir, bueno, si quieren que conservemos y que no avancemos con la frontera agropecuaria, compénsennos por esa conservación, cosa que no está mal, porque si cumple una función ecosistémica, es bueno que yo reciba un fondo, es decir, el país sí, que conserva la naturaleza reciba un fondo, pero esos fondos hoy realmente son muy escasos, vale decir, no tienen una contrapartida fuerte, por eso hay que encontrar otros mecanismos, es decir, no es solamente que te voy a monetizar la naturaleza, sino que te lo voy a poder dar en contraprestaciones, y para mí las contraprestaciones tienen que ver fundamentalmente en trabajar con lo que se llama el desarrollo de infraestructuras para adaptarse al cambio climático, es decir, qué cosas necesito hacer para que la gente no sucumba al cambio climático. Entonces ahí hay mucho trabajo para hacer, creo que hay que tener otras miradas, y eso, en eso están discutiendo.
¿Estamparon la firma? Brasil, Rusia, Noruega, Colombia, esos países... Congo no se sabe todavía, no sabemos si...
No sabe. Por eso, no sabe. Eso de acá al viernes vamos a saber exactamente cuántos países llegaron a la firma.
Muy bien.
Vamos entonces a escuchar un tema y nos metemos con la última parte por un post que sacaron ustedes en Instagram que abrió el debate, que era el discurso del presidente argentino, creo que fue ayer. Así que si te parece, como ustedes dicen, abrimos el hilo, dicen en Instagram. Después de escuchar este tema, abrimos el hilo contigo, Andrés.
Adelante.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos, de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía.
Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Parte final de Geografías Inestables, entonces sí, aprovechamos y te preguntamos, ¿qué fue lo que dijo el presidente Alberto Fernández en su discurso ayer? ¿Por qué da para abrir el hilo? Y bueno, y una aclaración que hubo algunas maldades con respecto a que nadie lo fue a escuchar, que tiene una explicación que dista bastante con el tema del interés, sino que tiene otra explicación. Pero ¿qué dijo primero? Lo que quieras primero y seguimos con este bloque nada más que dedicado a Argentina.
Bueno, nuestro presidente viene desde hace bastante predicando la idea de plantear en la negociación de la deuda externa, digamos, lo que se llama un reconocimiento por todos los servicios, digamos, del punto de vista de acción climática que se pueda realizar en nuestro país. Es decir, tenemos un problema. si para, un problema no, es uno de los cuantos que tenemos, si para pagar la deuda lo que tenemos que hacer es conseguir dólares, y los dólares se consiguen de la explotación de los recursos naturales, es decir, que vamos a tener que agravar cada vez más la explotación de los recursos naturales, entre ellos fundamentalmente el petróleo y el gas, que producen efecto invernadero, para repagar la deuda. Entonces es un círculo absolutamente vicioso del cual no vas a salir nunca. Entonces lo que está planteando el presidente es que se reconozca en este proceso los servicios, digamos, que prestan nuestras economías a la carbono neutralidad, a la disminución de los gases de efecto invernadero, y entonces eso entra en la discusión de la deuda externa. Ahora, eso tiene un montón de discusión atrás, porque es como el anuncio de la empresa del hidrógeno. Está el anuncio y después viene toda la letra chica. Bueno, toda la letra chica de la discusión de la deuda es bastante compleja. No sé, si quieren se la puedo comentar.
Bueno, sí, por supuesto, contanos.
A definir fundamentalmente es las preguntas que hay que hacer. Es, bueno, primero hay una pregunta como carácter filosófico, si es viable monetizar la naturaleza, es decir, si a la naturaleza la tenemos que valorar en términos monetarios o por los servicios que presta, y esa es una discusión que todavía no está cerrada a nivel internacional. Después, por el otro lado, es quién fija las prioridades. En una relación de acreedor y deudor, ¿quién es la parte fuerte? El acreedor siempre es la parte fuerte en esa relación. Entonces, cuando hablemos de servicios ecosistémicos, ¿quién va a fijar la prioridad? Es muy probable que la fije el acreedor de acuerdo a sus necesidades. Y cuando digo sus necesidades, es que los países acreedores, los que dominan el Fondo Monetario Internacional, paralelamente son los que más emisiones generan a nivel planetario, o son los países de economía grande. Esos países muchas veces no pueden hacer todos los esfuerzos para reducir los gases de efecto invernadero, entonces salen afuera a intentar comprar emisiones de otros países que les sobran. Entonces ahí sucede lo que se llama el trade de emisiones o el comercio de emisiones. Entonces esa prioridad, ¿quién la va a fijar en este proceso? ¿La fijan los países deudores o los países acreedores? Si yo fuera país deudor diría, bueno, sí, compensame esto con infraestructuras para la adaptación al cambio climático o ayúdame a potenciar las energías renovables. Pero no sé si va a ser eso lo que en definitiva va a fundamentarse. Y por otro lado, eso tiene que ver con la soberanía, es decir, ¿quién decide? Y ahora va a ir a la última, ya para no irme tan lejos, es qué se entiende por acción climática. Argentina en este momento está intentando limpiar su matriz energética diciendo estamos produciendo petróleo, queremos pasar a gas. Con eso vamos a limpiar nuestra matriz. Entonces la cuestión es la siguiente: Argentina, para producir gas, lo subsidia a través de los subsidios que da el gobierno nacional a Vaca Muerta. Entonces la pregunta es, ¿dentro de la acción climática van a entrar los subsidios a Vaca Muerta? Si es eso, y es para pegarse un tiro. Entonces, el punto está muy discutido y me parece que hay muchas cosas en la letra chica que mirar.
¿Cómo es eso de la compra de emisiones por parte de los países que más generan? ¿Cómo es el sistema?
Mira, es un sistema que no se llevó, se planteó en lo que era el protocolo de Kioto, al principio de la negociación del Acuerdo de París, del Acuerdo de Cambio Climático, perdón, que eso no llegó a ningún destino porque los países grandes no adhirieron, pero es la posibilidad de que si vos tenés un país como Estados Unidos, que produce muchas emisiones, y otro país como Costa Rica, que no genera emisiones, ahí vos tenés, digamos, la posibilidad de que tus emisiones se las puedas pasar a otro país para que ese país las haga valer como propias, porque en definitiva, cuando mirás la cuestión planetaria, no importa dónde están las emisiones, sino que las emisiones bajen. Entonces suceden esos comercios. El problema es que este tipo de transacciones no tiene una autoridad internacional que las rija. Son transacciones que se dan entre un país y otro país, y ahí corremos el riesgo de lo que pasa con las criptomonedas. No está regulada, cualquiera puede hacer cualquier cosa, ¿no? Hoy en día salió una noticia de que hubo una estafa gigantesca de unos tipos que lanzaron una criptomoneda y levantaron 3 millones de dólares en 3 días y se fueron, y nadie tiene para decirle nada porque nadie regula esa criptomoneda. Entonces, lo mismo pasaría con las emisiones, digamos, de contaminantes, que no tienen quien las regule, pero es una herramienta más adicional para bajar emisiones.
Pero, por ejemplo, yo soy de Estados Unidos, entonces, y estoy emitiendo mucho, y ¿qué es lo que le compro a la Argentina?
Por ejemplo, bueno, mira, yo te lo cuento en términos concretos. Esto existe hoy en día en la transacción vis-a-vis entre países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha emisión de, digamos, de la industria siderúrgica, que eso se convierte en lluvia ácida. Entonces, si vos te pasás un límite de emisiones, tenés que empezar a pagar multas. Para no pagar esa multa, vos te asociás con un país como, por ejemplo, Costa Rica, le pasás las emisiones a Costa Rica y pones plata en Costa Rica. ¿Para qué? Para, por ejemplo, preservar bosques o para hacer parques nacionales o para infraestructuras o para lo que sea. Y eso es una compra y venta de emisiones. Y entonces la autoridad de Estados Unidos no te castiga por eso, porque estás haciendo una contribución en otro lugar.
Ok, clarísimo. Circuló previo a Glasgow, yo te diría que previo al G20, circuló ahí una noticia que Argentina había adherido de alguna manera a países como Arabia Saudita y algún otro más que andaba por ahí, hacer lobby para que no avancen los acuerdos acá en Glasgow. Y básicamente la pregunta era, ¿el lobby de Argentina es más grande en términos agrícolas? Porque sabemos que Argentina necesita dinero, ¿no? Y viene de la agricultura, no sé si viene del petróleo, porque me parece que pone más de lo que saca, o era más del lobby de las provincias petroleras, para que Argentina tuviese esas dudas, que hace un ratito vos mismo dijiste que las tuvo para firmar el tema de deforestación.
Sí, esta noticia surgió antes de la cumbre, en donde se mezclaron dos cosas. Una era la presión de los países petroleros por tratar de evitar que surjan, digamos, decisiones en Glasgow que los comprometan mucho en términos de su industria de petróleo, y por el otro lado la cuestión del campo. Argentina, digamos, lo que pasó es que todas las entidades del campo le presentaron al ministro de Agricultura la idea de que vaya a plantear a Glasgow la idea de que el campo argentino es carbono neutral, es decir, no genera emisiones. ¿Por qué? Porque bueno, se plantean una serie de cuestiones técnicas vinculadas a la producción del ganado fundamentalmente, y lo más preocupante es que el ministro de Agricultura lo compró y dijo que estaba de acuerdo con eso. El problema que tiene el campo es, digamos, Argentina, ¿dónde están las emisiones? La mayor parte están en la cuestión del petróleo y del gas, pero también en el campo. ¿Por qué? No es solamente por lo que las vacas emiten cuando van al baño, digamos, sino porque existe lo que se llama el cambio de uso del suelo, es decir, el avance de la frontera agropecuaria sobre el bosque nativo cambia el uso del suelo. Vos tenés un bosque nativo que lo transformás en tierra de agricultura, y eso genera, digamos, lo que te pasa es que ya no te fija emisiones y te las genera. Entonces, lo que no quiere discutir el campo es que se quite totalmente la cuestión del uso del suelo y que solamente se observe la actividad. Esto me parece que es erróneo, no, espero que el gobierno argentino no lo acepte, pero es preocupante que un ministro se haya pronunciado a favor.
Último tema, nos quedan 2 minutos, Martín, salvo que vos tengas algo para preguntarle. Lo único que quería saber era justo lo que nos dijo en off Andrés, que en realidad esas algunas fotos que circularon donde estaba el presidente Alberto Fernández hablando casi solo no tenían que ver con el desinterés, sino con graves problemas de organización que tiene Glasgow en estos momentos, ¿no?
Sí, más que graves problemas de organización está todo el tema de, digamos, del cuidado, de lo que son las medidas de prevención y la temperatura y todo ese tipo de cosas que van ralentizando la posibilidad de que la gente ingrese a las salas. Entonces, bueno, le tocó hablar en un horario de la mañana. Afuera yo veía las fotos que me mandaban mis colegas, era kilométrica la cola y adentro no había nadie. Está pasando eso, y además te cuento que empezaron a aparecer los primeros casos de COVID en las delegaciones en la COP. Así que bueno, ahí tenemos otro tema que esperemos que no se expanda mucho.
Querido Martín, ¿cómo se llama? Andrés, ¿cómo se llama el acuerdo que se firmó con respecto a los temas de deforestación que se firmaron anoche?
Es un compromiso acuerdo para detener la deforestación. Deforestación cero. En el caso de Brasil, lo que Brasil se comprometió, digamos, para aclararlo puntualmente, es a detener la forestación ilegal. Y el problema que tiene Brasil no es la ilegal, es la legal. Y ese es el problema que tiene Brasil. Y bueno, habrá que ver cómo se traduce eso en su compromiso.
Querido Martín, querido Andrés, querida Florencia, queridos oyentes, nosotros nos despedimos hasta mañana, que vas a estar vos, don Pitaluga, en tu columna semanal de Geopolítica. Agradeciéndole muchísimo a Andrés Nápoli haber estado hoy con nosotros y a cada uno de ustedes.
Y Franco, muy probablemente el tema de geopolítica de mañana sea.
Va a ser este.
Todo dice Nápoli. Hoy en día es la prioridad absoluta, es el tema mayor, ¿no? Ahora, así ya post pandemia, es el tema este, ¿no? Cambio climático, las consecuencias y todo lo que está pasando alrededor. Por suerte, las generaciones menores tienen más conciencia que nosotros, ¿eh?
Y ahora tenemos un tema peor, que es el cambio de programa. Nos tenemos que ir.
Vamos arriba.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Flor, por haber estado con nosotros.
Chao, que estemos muy bien. Cordiales. Mañana voy a escuchar tu columna, Martín.
Gracias, Andrés. Abrazo.
Que tengan todos un gran día.
Geografías Inestables, con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.